9 minutos y a esta hora nos conectamos con Jairo Rivera. Él es parte del movimiento Voces de Paz, que tiene justamente voz, pero no voto, en el Congreso de la República y que acompaña el trámite de las leyes y de las reformas constitucionales en el Congreso que tienen que ver sobre este tema o con este tema de la paz. Don Jairo, buenos días para usted.
Muy buenos días. Jairo, un fuerte abrazo para ustedes.
Lo hemos llamado porque queremos su opinión alrededor de esa polémica que se creó con motivo del video publicado por varios medios de comunicación en el que se ve a miembros de la misión de observadores de la ONU bailando con algunas guerrilleras el día 31 de diciembre, justo para la despedida del año 2016. Esto ha generado indignación en algunos, para otros se trata de una tormenta en un vaso de agua. ¿Cómo lo ve usted?
No, la realidad, bueno, no conozco los protocolos de esta verificación de la ONU, entonces frente a eso no puedo opinar, ni me voy a poner a opinar sobre los comportamientos, ni nada parecido, pero yo sí le quiero decir una cosa que me parece que es sistemática y que nosotros tenemos como colombianos que comenzar a ver. Y es lo siguiente, cada vez que sucede algo en donde se ve que la guerrilla está retornando a la vida civil y haciendo las cosas que hacemos los civiles todos los días y que hacemos el 31 de diciembre, que es parrandear, que es bailar, que es festejar, entre otras cosas, en paz. Entonces, no solo se arma una tormenta, sino que lo que está pasando en Colombia, en mi opinión, lo que estamos viendo es que cada vez que se dan estos hechos, se buscan excusas por parte de aquellos que no quieren este proceso de paz para condenar pues a los guerrilleros que están precisamente haciendo actividades que son las que hacemos todos los colombianos, y impedir pues su normal tránsito a la vida civil. Yo creo lo siguiente, yo creo que lo que nosotros nos tenemos que comenzar a acostumbrar, pues no solo a acostumbrar, sino también a impulsar, a empujar, es a que esta gente pueda hacer eso, pueda bailar, pueda disfrutar, pueda vivir la vida. La vida es para vivir, para vivir, para vibrar y sin armas. Y si eso logramos que hagan los guerrilleros de las FARC, sí, los del ELN, todos los alzados en armas, maravilloso. Independientemente de los protocolos de los de la ONU. Ahora bien, frente a la gente de la ONU, maravilloso también, en mi opinión, que estando en 31 de diciembre donde están trabajando y no pueden estar con su familia, también se hablen con los guerrilleros. Es que los guerrilleros no son pues una vaina ahí pues como para mirarla con desprecio o con asco, ¿no?
De acuerdo, son gente, pero
son,
mire,
colombianos también.
Pero digamos, estamos en un proceso muy complejo y muy difícil con muchos detractores y opositores, y si bien es cierto, como usted dice, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver a las FARC actuar como personas incorporadas a la vida civil, inclusive como movimiento político, también es cierto que hay una comisión de acompañamiento y verificación que debería mantener una neutralidad precisamente para evitar suspicacias de parcialidad o de sesgo hacia la guerrilla. ¿No piensa que sería más prudente mantener distancia? No sé, no digamos que no, obviamente tienen que hablar y tienen que intercambiar ideas con ellos y todo, pero ya participar de sus fiestas, que creo que pues las FARC realizan sus fiestas aun cuando estaban en el monte, pues crea suspicacias, ese exceso de socialización con un grupo que todavía está en armas.
Yo le voy a hacer una pregunta. Piense usted, póngase los zapatos de la guerrillera que está rodeada de un poco de gente que la ve con desprecio, que quiere bailar un 31 de diciembre y lo saca usted a bailar como verificador de la ONU. ¿No le parece que lo más cortés que usted puede hacer es salir a bailar? Es que el baile, como el saludo, no solo no se le niega a nadie, sino que es parte de un tránsito que es imprescindible, y esa suspicacia es lo que están haciendo.
No, a ver, con todo respeto, yo le digo que sí se le niega, y no solamente le niega a uno, sí, lo digo yo por experiencia propia, siendo adolescente, había gente, que muchachos que me sacaban a bailar y yo no quería, y decía que no, y estábamos en las mismas condiciones.
No, pero este no es un muchacho, es un verificador de la ONU.
Por eso mismo, uno, precisamente, de acuerdo, precisamente.
No estamos hablando de una muchacha de 10 años, estamos hablando de gente que
pero usted está diciendo, usted
que tiene una
óigame,
porque no se han aprobado las leyes todavía.
Óigame,
pero escúchame, mira, ustedes me llaman y me están haciendo unas preguntas, yo estoy respondiendo.
Sí, yo sé.
Tengamos un diálogo, pero tengamos un diálogo pues respetuoso entre personas que me están llamando para hacer unas preguntas y yo que les estoy respondiendo. Si tú me permites, podemos dialogar.
Jairo, complete su idea e interviene María Elvira. Espere, María Elvira, un segundito.
Pero si no he hecho sin hablar, no me ha dejado preguntarle otra
Jairo, cosa. Jairo, concrete, cierre esta respuesta para que María Elvira pueda interpelarlo y así usted también pueda contestarlo.
No, miren, les pongo este ejemplo sencillo. En el Congreso de la República hay muchos detractores de que Voces de Paz esté allí. Y todo el tiempo están las personas del Centro Democrático, a quien nosotros lo que hacemos es, cada vez que vemos al senador Uribe o los representantes, extendemos la mano, los saludamos, le decimos buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Eso no nos hace que perdamos las ideas, eso no nos hace que perdamos nuestra forma de ser, ni a ellos tampoco. Pero es que en parte la reconciliación y la idea de la construcción de paz se basa también en desarmar ese tipo de cosas, en donde no se puede bailar con el guerrillero porque se rompe la neutralidad, hay que verlos con asco porque eso es lo que la sociedad quiere que nosotros hagamos. No, eso no es así. Si nosotros no quitamos esa carga simbólica, lo que vamos a hacer es que esa gente que está llena de incertidumbre porque se va a desarmar pero cree que la gente la detesta, pues seguramente no lo va a hacer, o seguramente muchos de ellos no lo van a hacer. Yo creo que esa carga simbólica hay que quitársela de encima, porque en últimas de eso es lo que se trata el proceso de paz, de subvertir el odio y sacar el odio encima de la mentalidad de nosotros. Si no, esto no va para ningún lado.
Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso, y no se trata de que no se traten, de que no se saluden, pero también hay una carga simbólica cuando unos funcionarios que deberían mantenerse neutrales van un poquito más allá. Por eso se lo digo, es porque entiendo que el proceso es muy complejo y usted más que nadie lo sabe, hay muchas prevenciones, hay muchos prejuicios y hay muchas ganas de que esto se dañe. Entonces, en aras de que esto funcione mejor, uno pensaría que es más prudente mantener cierta distancia y no confraternizar demasiado, no porque eso no vaya a ser posible el día de mañana, sino porque ahora estamos dando los primeros pasos y también eso tiene una carga simbólica, y los que son enemigos del proceso lo interpretan como que hay un sesgo y una proclividad y una parcialidad de esas personas hacia las FARC. No es por nada más, yo no estoy diciendo que se les niegue un saludo ni nada, sino que si no, hay que tener un poco más de cuidado, porque entiendo, y usted tiene la razón, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que los miembros de las FARC desmovilizados son ciudadanos colombianos y tienen derecho a todos los derechos que tenemos nosotros. Pero esto, en este momento del proceso, cuando aún no han dejado las armas, me parece que debería haber mucha más prudencia y más distanciamiento de aquellos que están encargados para garantizar neutralidad e imparcialidad en todo este, en esta etapa del proceso. Eso es todo lo que quisiera decir.
Yo comprendo tu idea, sí, yo comprendo tu idea y la entiendo perfectamente. El problema es que aquí hemos pensado muchísimo en qué piensa el Centro Democrático, pero muy pocos han pensado en realidad en qué piensan las FARC, esa gente de base que está allá y que está sometida a la idea de que el mundo los odia, y sin embargo le estamos diciendo, no, tranquilos, les tendemos la mano, pero el mundo nos odia. Y en esa operación mental, lo que el mensaje que le podemos estar mandando es, oiga, si los que se están desertando de pronto tienen razón, váyanse con ellos. Y yo creo que el mensaje que hay que mandarles es, no, venga para acá, que hay una sociedad que aquí los quiere aceptar, que los quiere asimilar, que quiere estar con ustedes, que se quiere reconciliar. Si ese no es el mensaje que mandamos, y si esa no es la práctica efectivamente que asumimos como colombianos, yo creo que le vamos a dar la razón precisamente a toda esa gente que ha querido sabotear el proceso de paz. Y yo con este episodio no quiero hacerle eco a eso desde ningún punto de vista. Yo sé que ninguna de las ideas que aquí se han manifestado van en esa vía, pero me parece que pueden terminar siendo en esa perspectiva, porque en esto me parece muy mezquino. Me parece muy mezquino que se haga un escándalo por este tema de que un 31 de diciembre, cuando todos estábamos bailando con nuestras familias, los guerrilleros también lo hagan, porque ellos también son colombianos.
Sí, tal vez el punto, Jairo, un poco en lo que estaba diciendo María Elvira, no es que los guerrilleros hayan celebrado todavía en armas el 31, eso nadie lo está discutiendo. Está perfecto. El problema es justamente con la neutralidad que uno pensaría que tiene que tener una organización que tiene que dar credibilidad y confianza a los guerrilleros, pero también a la oposición, porque en Colombia hay gente que no está de acuerdo. Y a usted que le gustan los ejemplos, Jairo, si este mismo video hubiera aparecido con verificadores de la ONU en las épocas vergonzosas de Ralito bailando con paramilitares, ¿a usted le hubiera parecido normal?
No, seguramente no,
ya.
Porque las circunstancias son muy diferentes. Y esas circunstancias diferentes, donde en Ralito hubo un proceso que nadie conocía en Colombia, un proceso ahí sí a puerta cerrada, donde no hubo zonas de concentración, donde no hubo nada de eso, donde tampoco hubo verificación internacional, precisamente hubiera hecho que no, seguramente a muchos lo hubiéramos visto como algo muy extraño. Pero en este proceso de diálogo, donde efectivamente no es un proceso entre amigos, sino entre enemigos, donde lo estamos viendo, donde lo que ha pasado en los últimos meses ha roto, en mi opinión, una línea muy delgada entre la posibilidad de que se transite a la paz por parte de las FARC y de otros grupos armados y de que se continúe la guerra por parte de muchos de ellos, me parece que esa confianza es muy importante. Yo en realidad, si la pregunta es si la ONU rompe la neutralidad por bailar un 31 de diciembre con guerrilleras o con guerrilleros, mi respuesta es no lo creo. Creo que rompería la neutralidad con otro tipo de hechos, pero esos son hechos de paz y no hechos de guerra, y no son hechos que vayan en contravía del proceso de paz. Es mi opinión personal, respeto quienes piensen de otra manera y me parece que es un debate abierto y que es un debate interesante, pero quiero manifestar esa perspectiva de que no podemos seguir viendo este tipo de hechos con mezquindad, porque esa mezquindad no solo puede ir en contravía del proceso de paz, sino de la paz misma y de la posibilidad de que a futuro podamos decir que esta esperanza que se abrió con ese proceso de paz, independientemente de todos los errores, todos los crímenes que ha habido alrededor de la guerra, se pueda concretar en que digamos basta y que salgamos de esta vaina.
Señor Rivera, de otro lado, en la cuenta de Voces de Paz, en la cuenta de Twitter, el señor Francisco Tolosa señala que en Fonseca murió una guerrillera por falta de atención médica. Se refiere obviamente a este caso del video. Pero, ¿qué saben ustedes? ¿Este es un caso nuevo, la muerte de esa guerrillera allí mismo en Fonseca, en La Guajira?
Conozco muy poco del asunto. Lo que sabemos, por lo que nos ha contado los miembros de la Comisión Nacional de Reincorporación, es que este proceso de reincorporación ha sido muy difícil, pero en realidad ha habido mucha improvisación. Por eso es que yo creo que no se puede ver con mezquindad, porque los guerrilleros en realidad no es que estén acostumbrados a la pobreza, ellos están acostumbrados, eso lo he conversado yo, es algo, digamos, un poco un descubrimiento para mí, hablarlo con varias de esas personas. Ellos vivían en sus campamentos, tenían su comida, tenían sus suplementos, y muchos de ellos llegaron a encontrar con que no estaban listas las zonas veredales de transición y normalización. Eso ha generado más incertidumbre en algunos lugares. Sin embargo, pues ellos están trabajando fuertemente para sacar adelante ese proceso de reincorporación, porque efectivamente tienen la voluntad política de hacerlo, pero sí se han presentado problemas, inconvenientes, que yo creo que el gobierno nacional está intentando resolver de la manera más eficaz posible, pero sí hay que decir que con toda la incertidumbre que se generó a raíz del 2 de octubre, los tiempos se atrasaron y la cosa no ha salido como tenía que haber salido, y eso tenemos que rectificarlo entre todos, exigiendo que el tránsito de los guerrilleros sea el mejor posible.
Pues muy bien, Jairo Rivera, del Movimiento Voces de Paz, gracias por compartir con nosotros su impresión, sus opiniones sobre este video que ha puesto a hablar en las últimas horas al país político, sin duda alguna. Gracias, Jairo.
Muchas gracias a ustedes y qué bueno poder discutir y debatir. Un fuerte abrazo.
Sin duda, aquí siempre será posible debatir y discutir. Jairo Rivera, del Movimiento Voces de Paz, cuando son las 9 de la mañana, 22 minutos, y ahí está entonces la conclusión, María Elvira, que sí, hacen ellos desde el Movimiento Voces de Paz.
A mí me parece que él tiene razón en el sentido que tenemos que acostumbrarnos a ver a los guerrilleros de las FARC, y aún más cuando estén desmovilizados como ciudadanos del común. Me parece también que este episodio no hay que dramatizarlo, pero sí es un llamado de atención precisamente por la cantidad de enemigos que tiene el proceso, para que esas personas que visten prendas de la ONU, chalecos distintivos de la ONU, pues tengan un comportamiento que muestre un poco más de neutralidad. Entiendo lo que él dice, estaban en fiesta, no sé qué, pero de todas maneras, con tantos enemigos, la prudencia hace verdaderos sabios, como dice la novena de Aguinaldo.
Sí, yo creo que este hecho, lo que está mostrando en este video y crónica de Efe, que es el originador del video, lo que está mostrando es que sí quedó haciendo falta algo, tal vez en el acuerdo, y es haber regulado con unos protocolos de actuación los miembros de la misión de monitoreo y verificación, tanto los miembros del componente internacional como los miembros de la fuerza pública en su contacto, tanto con las comunidades como con los miembros de la guerrilla. Eso es fácil de conseguir, esos protocolos existen, las Naciones Unidas tiene experiencia y poner en práctica esos protocolos de comportamiento, tanto en términos éticos como,
es que no
como
digamos,
en términos
me parece que
de
no
seguridad son
de
importantes.
En ese comportamiento.
No, lo que digo es que debe haber esos comportamientos, esos protocolos de comportamiento, porque recordemos además que las Naciones Unidas, no en el caso de Colombia, sino en otros países, han estado inmersas en controversias
muy graves,
mayúsculas
de violación
y
de
muy
los
graves,
derechos humanos, de
claro,
la cosa más terrible.
Y por ejemplo en la creación, o más bien en haber tenido que ver con la epidemia en Haití, digamos que llevaron a algunos miembros de las Naciones Unidas desde África consigo, simplemente porque no estaban bien vacunados, o no se les había hecho un protocolo de salud antes de llegar a Haití. Todo ese tipo de cosas se pueden prevenir, sí. Y creo que lo que nos está diciendo esto, este hecho, es que aquí hay un campanazo de alerta para prevenir cosas que pueden ser más graves en el futuro, y que es el momento de prevenir.
Sí, a todas estas hay que recordarle a los oyentes que la misión de la ONU en Colombia se pronunció, calificó como inapropiado este video, lo que muestra este video, y dice que esta situación no refleja los valores de profesionalismo e imparcialidad de la misión de la ONU.
Y que tomarán medidas al respecto, ¿no?
Así es.
Es decir, esos pobres monitores que estaban bailando ahí, no sé si decirles pobres, pero esos monitores que
no
estaban bailando
bailar,
ahí,
por lo menos,
no, sí, con seguridad no van a comer natilla al año entrante ni celebrar el año nuevo.
Es difícil, oyendo el argumento de Jairo Rivera con el que estábamos hablando y con algunos opositores del proceso que están criticando en redes sociales el episodio, encontrar los equilibrios, ¿no? Sí. Porque hay una distancia, yo creo, enorme entre despreciar y mirar con odio, que era lo que él decía, a una persona, a cualquiera, y decirle que por un motivo, digamos, profesional, uno tal vez se abstiene del baile, ¿no? No veo una relación directa entre una cosa y la otra. Y es igual de absurdo.
Por prudencia.
Por prudencia, claro, y es igual de absurdo salir a decir ahora, categóricamente, que es que la ONU tiene como mandato favorecer a las FARC porque le parece maravilloso lo que hicieron, y pues tampoco.
Sí.
Los puntos medios son dificilísimos de encontrar. Acá estamos permanentemente como en esos extremos.
Es que nosotros vivimos en blanco y negro, blanco y negro, y resulta que la realidad es una gama de grises. Y por eso insisto, como hay una oposición tan violenta, tan vehemente, tan fuerte, precisamente, y ganó el no, y se recompuso el acuerdo, pero aún así los del no quedaron contentos, y son muchos, no los podemos desconocer, pues hay que actuar con suma prudencia, y la ONU, más que los miembros de la ONU, de la Comisión de la ONU, con más razón, porque son los garantes de la imparcialidad y de la neutralidad en este proceso. Entonces yo creo que no hay que dramatizar tanto, porque me parece pues que es un episodio menor, pero también hay que tener prudencia, porque como dice el profesor Restrepo, más adelante podrían presentarse episodios que sí pudieran ser más polémicos y más cuestionables.
Muy bien, hablamos del video que ha generado la controversia en las últimas horas. 9:27 minutos.
Usted escucha RCN Radio.